Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicet desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestro objetivo es un llevar un mensaje a más patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. La sesión del conversatorio está titulada El régimen de Cuba ataca mi fe cristiana. El 6 de febrero de este año se celebró el 60º aniversario del desayuno de oración nacional dirigido por miembros del Congreso de Estados Unidos y que invitan a personalidades de su nación y del mundo para anuar sus esfuerzos en favor de la libertad religiosa y la paz. Tuve el honor de ser invitado a este evento de oración nacional y abrigaba la esperanza de exponer personalmente a sus distinguidos participantes las dificultades por las que pasa el pueblo cubano para ejercer su libertad religiosa y asimismo las demás libertades fundamentales. Por supuesto, no fue sorpresa para mí la motivación de este viaje de fe a otro país, pues el gobierno de Cuba es una tiranía que violenta los más elementales derechos humanos del pueblo cubano. Al cercenar mis derechos a viajar por una razón de fe, no solo el régimen de Castro Díaz-Canel violenta mi libertad religiosa, sino la libertad de circulación y opinión, todas aseguradas en los artículos 3, 13.2, 18 y 19, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También el régimen castrista imposibilita mi encuentro con mis familiares más cercanos, residentes en los Estados Unidos. No obstante, a buenos amigos cubanos y americanos pude enviarme mensajes de esperanza a los participantes del desayuno de oración nacional y mis palabras de agradecimiento a las autoridades del evento y en especial a Dios Bíblico. Paso a dar lectura al documento enviado al Desayuno Nacional. Desayuno de Oración Nacional. Representante John Molena y Tomás Suoso, congresista, damas y caballeros, excelencia. Recibo con orgullo y felicidad su invitación para estar con ustedes en el 68º aniversario del Día del Desayuno de Oración Nacional en el Congreso de los Estados Unidos. Sus oraciones son muy importantes y esperanzadoras en estos tiempos, donde en pleno siglo XXI aún existe la discriminación y persecución por las ideas religiosas en muchos países del mundo e incluso en naciones civilizadas de cultura occidental. De la misma manera, el colmo de esa situación de violentar la libertad religiosa se observa en alrededor de 50 países en que se pueden ver asesinatos de personas por solo ser de la fe cristiana. Doy gracias a Dios Bíblico que en su país, Estados Unidos, está dando muestra en la práctica de la defensa y protección de la libertad religiosa. Recientemente, su presidente aprobó la enmienda Johnson de 1954 y fortaleció las ideas de los padres patrios manifiestas en la Constitución americana. Lamento mucho no poder estar con usted en persona. El régimen de Cuba es una tiranía totalitaria comunista que injustamente viola mis derechos a la libertad de viaje y religioso. Por promover los derechos humanos y defender el derecho a la vida del niño por nacer y las libertades fundamentales, libertad de hablar, de prensa, de reunión, asociación y religioso, el régimen de Fidel Castro me impuso una condena arbitraria de 25 años de cárcel, cuando hacía alrededor de un mes que ya había cumplido una sanción de 3 años por los mismos motivos, promover los derechos humanos para el pueblo cubano. Gracias a mi fe cristiana pude resistir los tratos crueles y torturas realizados por los funcionarios oficiales del régimen castrosocialista, con el objetivo de amedrentarme y hacerme sucumbir de mis ideas humanistas. Algunos de los tratos arbitrarios e inhumanos eran la negación del derecho a poseer y leer la Biblia y negarme las visitas pastorales. Hoy, en el país, estamos en una escalada creciente de percepciones por parte del gobierno cubano contra la población. los activistas prodemocráticos e instituciones religiosas que se han vuelto más firmes en la defensa de los derechos humanos y desean un cambio hacia la libertad y la democracia. Congresistas y demás personalidades participantes en esta jornada de plegaria, por favor, les pido que en sus oraciones de hoy, en el desayuno de oración nacional, tengan presente al oprimido pueblo cubano y que Dios tenga misericordia y nos dé la libertad. Dios les bendiga a ustedes, congresistas, América y a Cuba. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús, doctor Oscar Elías Vicé, presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, líder gestor del proyecto Emilia y medalla presidencial de la libertad. Pasamos a la desobediencia civil. Está titulada Libertad con Paz, basado en el capítulo 3, de donde deriva el poder del libro de la dictadura a la democracia de Jim Chart. Pero como muchas personas me han preguntado sobre cómo podemos liberarnos de la dictadura y qué poder tenemos, hoy prefiero leer en las propias palabras de Chart algo de su capítulo, de este capítulo, y en otra ocasión analizar ya con la práctica y los datos de otras personalidades de la desobediencia civil este capítulo. ¿De dónde deriva el poder? Conseguir la libertad con paz, por supuesto que no es tarea fácil. Va a requerirse para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Sobre todo, requiere poder. Los demócratas no pueden esperar derribar la dictadura y establecer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder en forma eficaz. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Qué clase de poder podrá la oposición democrática movilizar para destruir la dictadura y su vasta red militar y policial? La respuesta se encuentra en una comprensión del poder político generalmente ignorada. Llegar a este conocimiento intrínseco no solo es tarea demasiado fácil. Algunas verdades fundamentales son muy sencillas. Los recursos que necesita el poder político. El principio es sencillo. Los dictadores requieren la ayuda de los gobernados, sin la cual no pueden ni disponen de la fuente del poder ni la conservan. Entre las fuentes del poder político se encuentran las siguientes: la autoridad, los recursos humanos, el conocimiento y la destreza, los factores intangibles, los recursos materiales, las sanciones. La autoridad, la creencia entre la gente de que el régimen es legítimo y que tiene el deber moral de obedecer. Los recursos humanos, la cantidad e importancia de las personas y grupos que obedecen a los gobernantes, cooperan con ellos o lo apoyan. El conocimiento y la destreza, lo que el régimen necesita para llevar a cabo acciones específicas y que le son suministradas por las personas y grupos que cooperan con él. Los factores intangibles, los factores psicológicos e ideológicos que pueden mover a la gente a obedecer y apoyar a los gobernantes, los recursos materiales, hasta qué punto controlan los gobernantes la propiedad o tienen acceso a ella, los recursos naturales, sistema económico, los medios de comunicación y transporte, y las sanciones, castigos con las cuales se amenaza o que se aplican a los desobedientes o a los que no colaboran para asegurar su sumisión y cooperación necesaria a ambas para que exista el régimen y para que se ponga en práctica su política. Todas estas fuentes, sin embargo, depende de la aceptación del régimen, del sometimiento y obediencia de la población al mismo y de la cooperación que le brindan innumerables personas y muchas de las instituciones de la sociedad. Estas fuentes no están garantizadas. Una plena cooperación, obediencia, apoyo harán más asequibles los recursos que el poder necesita y, en consecuencia, fortalecerán la capacidad de obrar de cualquier gobierno. Por otra parte, al negar a los agresores y dictadores la cooperación popular e institucional, disminuye y puede anular el acceso a las fuentes de poder de las que dependen los gobernantes. Sin acceso a tales recursos, el poder de los gobernantes se debilita y finalmente se disuelve. Naturalmente, los dictadores son sensibles a las acciones o ideas que amenazan su capacidad de obrar como le dé la gana. Por lo tanto, ellos están dispuestos a amenazar y castigar a quienes los desobedezcan, de Anhueca o dejen de cooperar con ellos. No obstante, aquí no acaba el cuento. Ni la represión, ni cuanta brutalidad se cometan, siempre resulta en la recuperación del grado de sumisión y cooperación que el régimen necesita para funcionar. Lo vamos a dejar hasta aquí para después continuar en otro programa del Auto Libre, analizando directamente ya estos métodos con que se conserva el gobierno para reprimir a la población. Sabemos que para buscar la libertad con paz, hemos hablado que tenemos de hacer la desobediencia civil o desafío político no violento, que tenemos que tener un plan para llevarlo a cabo y si este no resulta, cambiarlo y realizar otro, o sea, tener un plan B o C, y que el poder reside en el individuo, en el ciudadano. Y cuando este ciudadano se une, puede poner fin a la dictadura. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Friedrich Hayek, economista y filósofo austriaco, que nació en 1899 y murió en 1992. La propiedad privada, la competencia, el comercio, o sea, la economía de mercado, son los fundamentos de la civilización y desde luego de la evolución de la sociedad humana hacia la tolerancia, la libertad y el fin de la pobreza. Por eso hoy le traigo este tema, porque está muy relacionado con estas vivencias filosóficas y económicas, y se titula Trump, su discurso en la Unión y la gloria de América. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en su discurso a la nación, mostró su voz de orador y una gran ecuanimidad, esa pinza de estadista. Nada pudo perturbar su comunicación con el público y expuso su trabajo intenso por el bienestar de la nación. Los valores humanos y la economía fueron el centro del oratorio. Nadie puede arrebatarle los grandes logros en el campo económico, pues aunque la economía estaba bien desde antes de su gobierno, los profundos cambios de descentralización de la economía y las bajas tasas impositivas de hasta un 21% han permitido un boom creciente de bonanza económica financiera de empleos que repercutieron más en las personas de clase trabajadora. Y el desempleo es el más bajo en 50 años. Todos estos resultados no se han obtenido en ninguna otra de las últimas administraciones en el país. De la misma manera, han sido muy efectivos en la promoción de los derechos humanos, destacándose la libertad religiosa y de expresión. Trump ha sido el presidente más pro vida de la historia de los Estados Unidos, nombrando el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana y siendo el primero en participar en la Marcha por la Vida. Esas obras de beneficio para la población estadounidense repercutieron en toda, sin importar raza, etnia, sexo y minoría. Era necesario que el presidente las resaltara y las nombrara una por una por la conspiración de la izquierda extremista que controla el Partido Demócrata y a los periódicos liberales, que han suprimido los grandes logros de Trump para su país. El discurso de la Unión de Trump fue más que los resultados favorables en las diferentes áreas de la vida social, o su futura visión de prosperidad y libertad para sus conciudadanos. En realidad, fueron sus palabras más importantes las dedicadas al amor al prójimo, al presentar personas que fueron invitadas de honor por sus historias hermosas, como Charles McGee, Bruce Limbaugh, Tony Rank, Yanina y Stephanie, Megan Crowley, Susan Oliva y Jessica Davis. Comentaré algunas de esas personas en las palabras del propio presidente Trump. Charles McGee nació en Cleveland, Ohio, hace un siglo. Charles es uno de los últimos aviadores sobrevivientes de Tukingen, los primeros pilotos de combate negros, y también resultó ser abuelo de Lane. Lane fue mencionado antes por Trump como un adolescente que quiere ser astronauta. Y continúa el presidente sobre Charles. Después de 130 misiones de combate en la Segunda Guerra Mundial, regresó a su país que todavía lucha por los derechos civiles y pasó a servir a Estados Unidos en la guerra de Corea y Vietnam. El 7 de diciembre, Charles celebró su cumpleaños número 100. Hace una semana, firmó un proyecto de ley promoviendo a Charles McGee a general de brigada en la oficina Oval. General McGee nuestra nación te saluda. Sobre Ruth Limbaum, un comentarista de radio y escritor con cáncer en el pulmón avanzado, dijo Trump: gracias por su década de incansable devoción a nuestro país. Ruth, en reconocimiento de todo lo que ha hecho por nuestra nación, los millones de personas al día con las que hablas e inspiras, y todo el increíble trabajo que has hecho para la caridad, me enorgullece anunciar esta noche que recibirá el mayor honor civil de nuestro país, la Medalla Presidencial de la Libertad. Ahora le pediré a la primera dama de los Estados Unidos que se ponga de pie y le presente el honor. También habló del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo Trump: aquí, esta noche, se encuentra un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Uniéndose a nosotros entre los presentes está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su gente. Y agregó el presidente norteño: todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad. Estados Unidos está liderando una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Su mandato de tiranía quedará aplastado y roto. Asimismo, expuso Trump que su gobierno revocó las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba. Reafirmó que estamos apoyando las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia, y sentenció que el socialismo destruye a las naciones. Pero recuerden, siempre la libertad une las armas. Hoy, la lucha del presidente Donald Trump, su leal base y el fortalecido, inspirado Partido Republicano, es evitar que la extrema izquierda imponga el socialismo real en los Estados Unidos. Ya muchas de las retóricas sociales se han extendido por el país, instaurando un Estado grande y paternalista, con una burocracia colectivista, inmovilista, a través del New Deal y la gran sociedad. Sin embargo, estas están siendo derrotadas por el accionar libertario de Trump. Donald Trump se creció como presidente de una nación, pues en 3 años, en la dirección del país, ya ha hecho América grande. Ahora debe mantener esa grandeza y continuar creciendo en esos conceptos. Para eso debe estimular y profundizar las libertades y el fin de la pobreza, al estilo del trabajo emprendedor de Henry Ford y Soichiro Honda, o sea, en las ideas revolucionarias de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y conllevará a la desecación total del pantano socialista. Por supuesto, Donald Trump, con su pensamiento estadista, ha convertido a los Estados Unidos en la nación soñada y expuesta por los padres patrios en su carta magna. Resumimos que el desayuno oración nacional fue un gran honor y una oportunidad para dar a conocer los sufrimientos por falta de libertad de mi pueblo bajo la tiranía de Castro Díaz-Canel, la dictadura más prolongada y despiadada del hemisferio occidental. La desobediencia civil es un deber de cada persona de luchar por la libertad de su pueblo. Todos, sin exclusiones, debemos liberar a Cuba. Estados Unidos de Trump es más fuerte y libre hoy. Esto ayudará a su nación y a la humanidad. Gracias, presidente Donald Trump, por su amor por el prójimo y apoyo a la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a su productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes,
les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. info@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí. A solo un clic de la información.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro regresan los Cangris, Nicky Jam y Daddy Yankee. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen. Un día como hoy, pero hace 40 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. Pierdas. Check it out. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Con la revolución musical.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.